Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 17 minutos de la mañana del 1 de noviembre, día de Todos los Santos. La de hoy es una fiesta religiosa que se celebra en todos los países de tradición cristiana en homenaje a los santos conocidos y desconocidos. Se celebra desde el año 835 por orden del Papa Gregorio IV, que escogió este día porque coincidía con una de las festividades de los pueblos germanos y por aquel entonces el objetivo de la Iglesia era ir eliminando todas las celebraciones paganas, solapándolas con celebraciones cristianas. No es lo mismo la fiesta de Todos los Santos que la de los difuntos, pero en nuestro país prácticamente se mezclan una y otra. Por eso hoy vamos a estar en el cementerio de Carabanchel, que suponemos que estará recibiendo ya muchas visitas, como todos. Hablaremos también con la presidenta de la Asociación Enterramiento Natural, que ofrece alternativas ecológicas al enterramiento tradicional y a la cremación. Conoceremos los mejores camposantos de 2019, según la revista Dios Cultural, y haremos un guiño a todo un clásico que se niega a desaparecer, aunque Halloween le está comiendo terreno.
Callad, mortuorias campanas, ocupad sombras livianas vuestras urnas sepulcrales, volved a los pedestales animadas de sepulturas y las celestes venturas en que los justos están, empiecen para actuar. En la misma sepultura.
El Don Juan de Alcalá de Henares es todo un clásico del que podemos disfrutar hoy y mañana en el recinto amurallado de la huerta del Palacio Arzobispal, que es hasta donde nos vamos a acercar esta mañana para ver cómo van esos ensayos. Y lo dicho, aunque seamos muchos los países que celebramos Todos los Santos y el Día de Difuntos, no todos lo hacemos de la misma manera.
Hay una cosa que sabemos. El Día de Muertos no es una versión mexicana del Halloween. Aunque sí están relacionados de cierta manera, los dos eventos anuales difieren mucho en tradiciones y tono. Mientras que el Halloween es una noche oscura y de terror y travesuras, las festividades del Día de Muertos se desarrollan durante dos días en una explosión de color y alegría que afirma la vida.
La fiesta mexicana de los muertos es, como acabamos de escuchar, y aunque suene paradójico, un canto a la vida. Hablaremos de ella con el director de Asuntos Empresariales de Caixa México. Pero bueno, no todo va a ser hoy hablar en Buenos Días Madrid de cementerios y de santos. También vamos a saber más sobre una historia de amor muy especial. Cisne, cuello negro. Las fotografías de un cisne del estanque del Jardín de los Frailes del Escorial y su cuidador se han convertido en virales por lo mágico de esta relación. Así que hemos buscado a este cuidador, de nombre Raúl, para que nos cuente más de esta bonita historia de amor. Y sí, también tenemos encuesta. Acaba de comenzar la campaña electoral y aunque va a ser la más corta de nuestra democracia, va a tener sus mítines, sus actos de rigor y su de todo.
¿Qué es lo que tengo de todo? ¿Qué es lo que tengo de todo? Tengo izquierdas, tengo derechas, tengo de centros más revirados. Tengo extremistas, tengo indignados y soberanistas bien coalicionados.
Bueno, lo que no sabemos es si esto realmente sirve para algo. Así que hemos decidido que nuestra pregunta del mundo se divide en dos mitades de este viernes sea esta. ¿Vas a acudir a algún mitin o acto electoral? Vamos a ver si realmente estas cosas siguen teniendo atractivo para los que vamos a ir a votar el próximo 10 de noviembre. Ya sabéis que podéis dejar nuestro voto en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o en la página web de Telemadrid. Entráis ahí, buscáis Onda Madrid y ahí os encontráis la encuesta. ¿Vais a acudir a algún mitin o acto electoral? Hay dos posibilidades, sí o no. Así de sencillo. Además tendremos recetas con Marga García y su cocina para gastroamantes. Clara Esteban nos va a proponer, como cada viernes, planes estupendos y solidarios en su Clara Agenda. Visitaremos el Parque Warner, que estos días tiene actividades muy atractivas para niños y mayores. Y charlaremos aquí en nuestro estudio con el compositor y director de esta obra. Se trata de Antifrida, una antiópera, luego nos explicarán qué es esto, que vamos a poder disfrutar aquí en Madrid este mes de noviembre dentro del segundo festival Lírica Off. Son ahora las 10 y 12 minutos de la mañana, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos ponemos en marcha.
Sigo de rodillas buscando lo que perdí. Yo nunca he sido así. Yo siempre había jugado a no perder, a no mostrar tanto interés. Y ahora tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde porque te vas. Si te vas, no me busques más. Alguien más te va a reemplazar. Si te vas, me da igual. Ya no quiero seguir muriéndome por dentro cuando tú te quieres ir. Yo nunca he sido así. Y de tanto esperarte me cansé. No juegues más, que sabes bien que siempre tú me pones el mundo al revés. No quiero amarte y es muy tarde porque te vas.
Los cementerios madrileños amplían su horario para recibir a los muchos visitantes que hoy se van a acercar a visitar a sus difuntos. Además, las líneas de autobuses también refuerzan sus servicios en los trayectos con parada en los principales cementerios de la capital y de ciudades como San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz o Las Rozas, entre otros. En Madrid, por ejemplo, la línea 108 de autobuses va a intensificar su servicio para llegar al cementerio de Carabanchel, y precisamente en este cementerio están nuestros compañeros Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, desde el cementerio sur, aquí en la zona de Carabanchel, ya, bueno, con muchos madrileños que madrugan para evitar después los atascos, aunque se han reforzado las líneas de los autobuses. Las 8 líneas que hay normalmente hasta los cementerios han incrementado hasta 25 vehículos, pero vemos que mucha gente lo que hace es acceder con su vehículo particular, porque después hace rutas para visitar a sus seres queridos en cementerios madrileños de la Comunidad de Madrid. Y esta mañana también vemos un gran despliegue de flores en todos los puestos que hay en la entrada de los cementerios. Julián es el responsable de uno de ellos. Vaya colorido, ¿no? En estos días, bueno, acabáis de empezar la venta. ¿Cómo esperáis que sea la jornada?
Pues hombre, esperamos como, por lo menos como otros años, que sea, pues se empiece y se termine y que se venda lo más posible, claro.
¿Cuál es la hora de mayor afluencia?
Entre las, hoy por ejemplo, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde es cuando más volumen de personas vienen.
O sea que dentro de unos minutos empezarán aquí a ver las colas, ¿no? Nos decían muchos de los visitantes que prefieren venir pronto porque después en la salida te puedes tirar esperando pues eso, tres cuartos de hora, ¿no?
Y hasta dos horas, o sea, las entradas y salidas sí se complican bastante con los vehículos, entonces se pierde mucho tiempo.
¿Es el día de mayor venta?
Sí, del año.
¿Del año, no?
Sí, sí.
¿Y hasta qué hora se está vendiendo?
Pues hasta la que cierran el cementerio, hasta las 6:30.
Hoy además hemos visto que se ha adelantado media hora la entrada. Normalmente la apertura es a las 8 y a las 7:30. Ya había aquí gente, tanto comprando flores como visitando las tumbas de sus familiares. ¿Qué se compra en estos días? ¿Una flor en especial? Si vienen buscando claveles, rosas, ¿qué es lo que más gusta?
Hay muchísima gama de flor ya, entonces la gente ya tiene muchas opciones para elegir. Sigue siendo el producto estrella la margarita y el clavel.
¿Para este día?
Sí.
¿En algún color en concreto?
No, van funciona al fallecido que tengan, lo cogen de una manera o lo cogen de otra.
¿Los precios cómo rondan?
Pues mira, nosotros el precio durante todo el año lo tenemos en 6,60 la docena y hoy está en 7. Se ha incrementado 40 céntimos.
Claro, porque vosotros cuando vais a comprarlos, ese precio también, los productores de estas flores lo han incrementado.
Sí, evidentemente el producto no viene de aquí, viene de fuera, entonces se incrementa desde fuera, se incrementa en aduanas y se incrementa en el transporte cuando te llega a Madrid.
¿De dónde vienen estas flores que hoy encontramos aquí en el cementerio?
Pues vienen de Israel, Holanda y Colombia.
Son los principales productores de este tipo de flores. ¿Se sigue optando por la flor viva o hay gente que, como no viene nada más que este día, compra flores de plástico, de otro material para que permanezcan en la tumba durante todo el año?
No, hoy es un día en el que lo natural es el producto estrella. No, la flor artificial no se consume hoy.
Otra cuestión más, decíamos que la policía ha incrementado la vigilancia en los alrededores del cementerio, tanto pues bueno, para garantizar que en los accesos no haya ninguna complicación, pero también para evitar la venta ambulante. Me imagino que vosotros es algo que agradecéis, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Además sí que este año ha sido unos años que lo han dejado bastante organizado y oye, sí que hemos notado que hay más control.
La venta ambulante suele poner también en los accesos, ¿no? Para que cuando lleguen los coches se compren antes de llegar a estos puestos, ¿no?
Exactamente, suelen ponerse en zonas en las que no deberían, de hecho no pagan por ello.
Pues muchísimas gracias a Julián, una de las personas que atiende uno de estos puestos. Decíamos que sigue llegando mucho personal, muchos ciudadanos que madrugan también en esta jornada para evitar atascos y sobre todo porque después tienen un amplio recorrido. Hace algunos minutos nos encontrábamos con madrileños que se iban hasta Ávila, hasta Toledo. Voy a preguntarle a este ciudadano por qué madruga tanto, me imagino, porque no quiere coger atasco esta mañana al salir del cementerio.
No, al salir no, al entrar, porque yo es que trabajo aquí y si no se me hace tarde.
¿A quién tienen aquí enterrado?
Yo a mi marido y a un primo también.
Y hacen todo el recorrido en este día. ¿Por qué les gusta venir el 1 de noviembre?
No, yo vengo mucho, pero el día de los santos me gusta venir siempre, pero yo vengo muy a menudo.
Aquí a su marido y usted está ahí también un ramito para su cuñado. Estaban ahora mismo pagando este ramo en una de las floristerías que hay en la entrada de este cementerio de Carabanchel. Ustedes que vienen desde Leganés prefieren en este día también dejar flores frescas. Veo por aquí rosas, sí, gladiolos, ¿no?
Sí, radiólogos, rosas y margaritas.
¿Cuánto les ha costado este ramo?
El ramo, pues no lo sé.
12 euros, ¿no?
A mí todo me ha costado 26 euros.
26 euros, porque llevan para varias tumbas. ¿Y suben los precios en este día? Cuéntenme.
Bueno, un poquito, pero tampoco tanto. Porque el otro día compré yo las rosas también cuando vine la semana pasada y me costaron a 2 euros.
¿Y después a qué pueblo en concreto de Ávila se marcha?
A Bernardo.
A Pedro Bernardo, un pueblo bonito, ¿no?
Sí, precioso.
¿A quién tienen ahí enterrado?
Para visitarle, a mi padre.
¿Por qué les gusta venir en este día? ¿Porque es tradición? Porque hay mucha gente que prefiere adelantar esta visita para
este
encontrar.
Este día venimos siempre, pero venimos otras veces también.
Pero ¿por qué este día? Porque lo hacen ya desde hace mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Pues muchísimas gracias, madrileños, que ya están, Eli, en los cementerios de la Comunidad de Madrid.
Muy bien, Gloria, pues muchas gracias. Te dejamos que salgas corriendo hacia otro lugar de nuestra comunidad que luego contamos. cuando son las 10 y 21 minutos de la mañana, nos vamos a acercar a una empresa que nos ha llamado mucho la atención. Tomar conciencia de la huella ecológica que dejamos tras nuestra muerte. Esa es la idea con la que surge la Asociación Enterramiento Natural. Nos piden que seamos conscientes de lo que implica para el medio ambiente la cremación, el embalsamamiento o el enterramiento entre cemento y dentro de una caja de madera. Bueno, ¿cuál es la alternativa más ecológica? Esto es lo que vamos a intentar averiguar con ayuda de María Vecino, que además de ser presidenta de la Asociación Enterramiento Natural, es fundadora de la consultora y productora de homenajes póstumos ultimafiesta.com. María, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cuál es la huella ecológica que deja en el medio ambiente la cremación, como decíais, el embalsamamiento o el enterramiento tradicional?
Bueno, yo voy a hablarte más de la opción ecológica, porque, por ejemplo, la cremación, pues sería complicado definirlo, ¿no?
Ya
por ley, en teoría, los ataúdes tienen que tener barnices al agua y cosas que, en teoría, no contaminan tanto. Hmm. Pero claro, hay que entender que nosotros somos un cuerpo y, sí, y al final pues llevamos 200 millones de años en la Tierra y nos hemos descompuesto y hemos vuelto a formar parte de la Tierra. Nos hemos compostado, nos hemos mezclado con minerales y nos hemos mezclado con otros microorganismos y nos hemos convertido en tierra, que era pues tierra de cultivo o tierra de bosques. Uh-huh. Entonces, lo que se trata es volver a lo natural, a lo normal, digamos. Uh-huh. También la cremación se ha utilizado a lo largo de la historia pues también por tema de enfermedades.
Ya.
Cosas que ya están superadas en la actualidad a través de las bacterias y los hongos para la descomposición, que por ejemplo las cenizas pueden ser muy ácidas para plantar un árbol. Mucha gente planta un arbolito con las cenizas de alguien querido. Uh-huh. Y quema el árbol porque le quema las raíces la acidez de la ceniza. Mientras que, claro...
María, sí. Efectivamente existe un, yo por lo menos he estado mirando vuestra página y existe un abanico fascinante de sí, alternativas. Sí, sí. Mencionabas los hongos, aparece el traje de hongos para eliminar los minerales pesados. ¿Eso en qué consiste?
Y los fármacos también.
Sí.
Porque claro, nosotros, como se sabe, tenemos minerales pesados, también tenemos plásticos, como sabéis, y otra serie de cosas como medicinas y antibióticos en nuestro cuerpo de todo tipo. Entonces, bueno, pues ya la ciencia ya sabe que las bacterias y los hongos son básicos para cualquier sistema orgánico, biológico. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, somos millones de células que viven con bacterias que hacen funciones de nuestro cuerpo, que ya se sabe que las bacterias hacen cosas que pensamos que eran de humanos y no.
Sí.
Son de bichos que nos alojan.
Sí.
Entonces, bueno, pues lo que nosotros queremos difundir y promover a través de la asociación es que se busquen cuáles son alternativas, que esta puede ser una, que es el compostaje.
Sí.
En Estados Unidos hay una mujer, una arquitecta, que ha diseñado una instalación que tiene también un espacio, como arquitecta, pues ha diseñado un espacio en el que se puede hacer un ritual de despedida y se puede honrar a la persona difunta. Porque, uh-huh, bueno, también lo que hemos aprendido, yo llevo 3 años con la productora y una de las cosas más importantes en la muerte, un día como hoy, el Día de Todos los Muertos,
sí,
es tener conciencia de que es un proceso natural y que el ritual, uh-huh, la despedida es básica para superar el duelo.
Bueno, ahora vamos con los rituales que vosotros proponéis desde ultimafiesta.com, pero en cuanto a las posibilidades alternativas, digamos, al enterramiento habitual, sí, está, pues, por ejemplo, yo aquí leo convertirse en lluvia,
sí,
¿qué es la hidrocremación?
Pues la hidrocremación lo que hacen es un proceso en el que te deshidratan totalmente, entonces te conviertes en polvo.
Ya.
Bueno. Y puedes ser también, uh-huh, es otra forma. Lo que pasa es que este sistema mantiene, no separa lo que te hablaba antes de los...
Ya, de los minerales y demás.
Minerales, sí, pesados. Pero bueno... nosotros no nos cerramos a ninguna opción, lo que se, uh-huh, trata es de que las personas tengan opciones y que la asociación lo que queremos es que pues los gobiernos y las, digamos, los municipios, que son los que tienen legislación sobre los cementerios, que pues habiliten espacios en los que personas como yo, por ejemplo, pues queremos que nos composten y que nos convierten en tierra, para luego pues que hacer con esa tierra lo que sea. Que ya sería legal. Por ejemplo, las cenizas necesitas un permiso especial para lanzarlas tanto en el mar como en la tierra, que no es nada complicado, solo es pedir un permiso. Pero bueno, tienes que pedir un permiso, ¿no? De esta forma, en el cementerio de la Almudena podría haber un espacio donde ahorrar mucho espacio.
Sí. Oye, hay otra posibilidad que también me llama poderosamente la atención, que es la inmersión en el mar envuelto en una concha, biodegradable, que se desvanece a la vez que tu cuerpo, transformándose en materia orgánica.
Claro, nosotros cuando nos descomponemos, sabéis que nos descomponemos también por dentro, por estas bacterias y hongos que hemos hablado antes, que nos habitan. Y entonces este sistema, son unos italianos que han diseñado esto, que lo que hacen es meter tu cuerpo como si fuera en posición fetal.
Sí.
Y entonces te lanzan al mar dentro de esta concha, que se va deshaciendo con el agua y a la vez que tú te vas deshaciendo. Entonces, claro, el problema de lanzar un cuerpo al mar es que pues puede volver a la playa o puede aparecer. Entonces, claro, es el mismo que enterrar y se legisló para que se enterraran en cementerios. Que me dijeron que ayer me enteré que era Carlos III el que hizo esto.
Sí.
Para que esto no sucediera, ¿no? Que no hubiera cuerpos por ahí por el campo, que fueras a buscar tarjetas y te encontras a alguien que había enterrado así, hay un familiar.
Ya, un poco desagradable. Claro. Bueno, en vuestra empresa, María, ultimafiesta.com, ofrecéis la posibilidad de diseñar despedidas para los difuntos poco convencionales. A mí me gustaría que me pusieras un ejemplo de qué es una despedida poco convencional.
Bueno, la productora nace con la vocación de que sea la persona la que deje planificado. Sobre todo lo más importante que nosotros queremos es que tú no lo haces por ti, sino por los que dejas atrás cuando te vas. Entonces lo que se trata es que cuando tus seres queridos están en tu duelo, el último que van a hacer es tomar decisiones que podías haber tomado tú fácilmente y haberlas dejado por escrito y facilitarles a ellos la vida, básicamente. Entonces, yo pensé hace 3 años, yendo precisamente un día como hoy al cementerio de mi pueblo. Yo vivía en mi pueblo, en León, y vi que no había relevo generacional. Ahora mismo los cementerios están llenos de gente mayor. Yo tengo 43 años y la gente de mi edad, pues, les cuesta ir a los cementerios, ¿no? Tiene una parte del tema con la muerte, que es general, pues no se sienten apegados a esa forma de despedida. Y bueno, a mí me parece respetuoso también, o sea, se trata de que sea la persona la que decida. Entonces, como yo personalmente lo que quiero es que me hagan una fiesta a mis amigos.
Sí.
Y que pasen su duelo en su intimidad, como espero que sea lo más rápido posible y lo más llevadero.
Sí.
Y que celebren en mi muerte, celebren mi vida y la celebren como me hubiera gustado, que es como una fiesta, como me gustaría que hiciesen. Y de ahí nació la idea de dar ese servicio.
Bueno, pues ahí lo sabe todo el mundo. En ultimafiesta.com ofrecen este servicio, aparte de otros servicios, digamos, más convencionales, como ayudarnos a redactar nuestras voluntades anticipadas, recoger nuestra voluntad vital, cómo queremos ser tratados en el momento de la muerte. Todo eso lo hacéis, ¿no?
Sí, de hecho, si queréis, en nuestra página web están todos los... Cada comunidad autónoma tiene un formulario distinto para redactar las últimas voluntades y yo los he recopilado todos ahí para que sea fácil, que se descarguen y están todas las instrucciones y todo. Entonces es importante, sobre todo no solo por el tema de la muerte, sino por quedar en estados vegetativos, que mira lo que ha pasado, por ejemplo, en Francia ahora con el caso de esta persona que él había dejado dicho a su familia, a su mujer y a sus amigos que quería que le desenchufaran la situación, pero sus padres pues han estado litigando, lo cual ha sido muy doloroso para todos. Si este hombre hubiera escrito sus últimas voluntades, que nos puede, por desgracia, pasar a cualquiera, ¿no? La gente no piensa en la muerte, pero por desgracia nos puede llegar a cualquier edad. Y pues hay que pensar en los demás, no solo en nosotros.
Exactamente, esto es lo importante. Todas estas cosas tenemos que tener muy claras, María, que las hacemos por los demás, no por nosotros, que no nos vamos a enterar, ¿no? Pero dejar a los que vienen detrás un marrón, en el sentido de que no sepan muy bien qué hacer o las decisiones de unos y otros sean contrapuestas.
Hay profesionales, pues para eso están las funerarias, ¿sabes? Para las funerarias están para todos los temas administrativos, o sea, las funerarias juegan un papel muy importante en nuestra sociedad, ellos tienen de hecho esa, digamos, concesión. Y para eso hay apoyos. Nosotros lo que pretendemos es hacer además cosas, porque entendemos que, por ejemplo, pues a lo mejor habrá padres que no les apetezca que a su hijo de 40 años le hagamos una fiesta porque nos lo ha pedido, ¿no? Pues
claro,
hay que también respetar los que nos quedamos,
¿no? Exactamente, lo que deciden los que se van. María, claro. Vecino, presidenta de la Asociación Enterramiento Natural y fundadora de la consultora y productora de homenajes póstumos ultimafiesta.com, muchísimas gracias por habernos atendido en un día de fiesta, además.
Sí, es un día de fiesta y de homenaje a nuestros difuntos.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Buenos días.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es. Donde siempre, como nunca.
Este lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero. Desde las 8 de la tarde, programa especial de El Enfoque. La llegada de los candidatos al plató, los últimos consejos de su equipo, los detalles del debate y el análisis de los mejores periodistas a 7 días de las elecciones generales. Este lunes, el debate de los candidatos a la Moncloa se sigue y se analiza en Onda Madrid con Félix Madero.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Bueno, pues lo dicho, llevamos 10 horas y 34 minutos de campaña electoral.
Sí.
Una vez más, yo creo que vivimos permanentemente en una campaña electoral, pero oficialmente ha empezado a las 12 de la noche. Vuelta otra vez a los mítines, vuelta otra vez a los eslóganes, vuelta otra vez a escuchar a los políticos como, en fin, ofrecen el oro y el moro y luego, bueno,
parece
Dios dirá.
Que fue ayer. Es la sensación que tenemos, ¿no? Cuando estábamos metidos en esto. Bueno, es la campaña electoral, eso sí, nos van a ahorrar los 15 días, porque en esta ocasión es solo una semana.
Muy cortita.
Ahí lo dejamos. Es una campaña electoral express y el lunes próximo tenemos el gran debate, que además se va a poder seguir por Onda Madrid, como acabamos de escuchar. Y terminará justamente el día 8,
el día
viernes,
8.
El día 9, campaña de reflexión.
Todavía tenemos que reflexionar más.
Todavía tenemos que reflexionar. Mía. Habremos reflexionado después de ir o no a escuchar a los candidatos, que es de lo que vamos a hablar en nuestra encuesta hoy, de lo que les estamos preguntando a nuestros oyentes. Si van a acudir a algún mitin o acto electoral... O si ya se lo convalidan.
Sí, ya se lo saben. Ya han pasado por ahí y dicen, mira, otra vez no voy a ir a
ver
estas cosas.
Dicen algo nuevo los candidatos o no.
O es más de lo mismo.
Pues esa es nuestra pregunta, que está en nuestras redes sociales, en Buenos Días OM. Ahí podemos votar por estas dos opciones. ¿Vas a acudir a un mitin o acto electoral? Sí
o no.
Así de facilito.
Está un poco polarizada, ¿eh? Por el momento.
Sí, bueno, no me adelantes, no
te digo nada.
Resultados, pero la gente ya ha empezado a votar. Lo están haciendo a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasOM, y a través de nuestra página de Telemadrid. Entras en telemadrid.es, buscas Onda Madrid y ahí aparece la pregunta que nos hace Clara y dos opciones, sí o no. Es tan fácil como pulsar una de ellas.
Pues luego sabremos si
a las 12:30
están deseosos, ansiosos de acudir a los mítines electorales
no
y participar en todos estos actos que nos van a sobrevenir esta semana o no, o se van a quedar en casa.
Hombre, los políticos empeño ponen, ¿eh?
Hombre,
te quiero decir,
sí.
Empiezan ahora a correr como el correcaminos de un lado a otro. Están por la mañana en Andalucía, por la tarde en Galicia, por la noche en Cataluña, en fin.
Preparando gargantas, banderitas y de todo.
Bueno, ¿vais a acudir a un acto, a un mitin electoral, sí o no? Esta es nuestra encuesta. Del mundo se divide en dos mitades. Muchas gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
¿Hace cuánto que no gritas? Vuelve a Halloween con el viejo caserón al Parque de Atracciones de Madrid, con 6 pasajes que te harán sentir auténtico terror. Solo del 5 de octubre al 3 de noviembre. Más información en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde,
con Eli del Valle en Onda Madrid.
La tradición mexicana en torno al Día de Difuntos está cada vez más presente en nuestro país, y es que esta festividad, que la UNESCO ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, contrasta y mucho además con la iconografía, el colorido y, en fin, todo lo que nosotros tenemos aquí. Sobre todo, también nos llama mucho la atención la actitud para enfrentar el homenaje a los familiares y seres queridos que ya no están, que tienen nuestros hermanos mexicanos. Por eso, para hablar de esta fiesta, hemos invitado al estudio a Eduardo Pérez Noyola, que es director de Asuntos Empresariales de Casa México. Eduardo, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, gracias por la oportunidad de venirles a hablar de una de nuestras tradiciones más bonitas, más coloridas y que sobre todo también con mucho respeto.
Bueno, desde finales de octubre, desde hace unos cuantos días ya y hasta mañana, 2 de noviembre, todos los que queramos vamos a poder pasar por Casa México a ver ese mega altar que coloca colocáis ya desde hace unos cuantos años y que llama muchísimo la atención precisamente porque choca mucho con la manera que tenemos aquí en España de celebrar el Día de Difuntos. Creo que está teniendo un éxito impresionante.
Tremendo, ¿no? Nos encanta. Y sobre todo comentar, vamos a estar hasta el 10 de noviembre.
Ah, hasta el 10.
Hasta el 10 de noviembre, un poco para que puedan disfrutar también de esta tradición tan bonita, tan colorida, tan maravillosa, llena de colores, de olores, de sabores en Casa de México. Y bueno, una de las tradiciones más interesantes que tenemos los mexicanos es este Día de Muertos, porque es una festividad que la vemos con todo respeto, pero también con alegría. Los mexicanos pensamos que si es el único día que se les dedica a nuestros seres queridos, ¿por qué hacerlo con tristeza? Sino todo lo contrario, con ese color, con esa ofrenda que se hace, que la tenemos en este megaltar también en Casa de México. Pero estos, pues estas manifestaciones son personales y en casa, ¿no? Entonces, vivir este momento en México es maravilloso también.
Fíjate, Eduardo, contaba yo al principio del programa que se celebra el Día de Difuntos, tal día como hoy, porque hubo un papa, Gregorio IV, que decidió que iba a poner esa festividad para solapar otra, que había pagana, que procedía de los pueblos germánicos. En aquella época, estamos hablando del año 800 y pico, había esa costumbre, es decir, para solapar de alguna manera las fiestas paganas, se ponía encima el mismo día una fecha cristiana y así como que se enterraba la anterior. En el caso de México, además de todo esto, se vienen a sumar, supongo, que las culturas que había antes de que los españoles llegásemos a América.
Exactamente. Todavía tiene muchos toques prehispánicos en nuestros altares, sobre todo en esas manifestaciones. Es más, en este altar ustedes van a ver todavía algunos elementos como el fuego, el agua, la tierra, el aire, que son manifestados por estas banderitas de papel picado, que son unas artesanías maravillosas de México, muy coloridas, que llevan y dirigen al alma de nuestros difuntos a través de ese movimiento. El agua, por supuesto, que es para saciar esa sed en ese camino tan largo, las velas, que es iluminarlo, y de la tierra hay una cruz de sal, que es para que cuando vengan se lleven el alma de todas estas ofrendas o productos, se santifiquen y puedan regresar al cielo. Pero es una festividad tan interesante y tan de tanta convivencia, porque hay mercados anteriores a esto para comprar también todos esos productos, como los tamales, los moles, el chocolate, las manzanitas, los dulces de calabaza, nuestras calaveritas de azúcar.
Claro, porque hay una gastronomía típica de estas fechas, ¿no?
Exactamente, y es más, en Casa de México estamos haciendo unos talleres gastronómicos para que todo el público pueda venir y pueda aprender a hacer un pan de muerto, por ejemplo, venir a la casa también a tomarse un buen tequila, hacer una cata de un tequila, de un mezcal, etcétera, mismos que también van en el altar, porque si a esa persona le gustaba pues tomarse un tequila, un taco o un chile, se le pone en el altar. Todo lo que a ellos les gustaba, nosotros lo colocamos para que pues sea un día de festividad a esta persona que nosotros quisimos y que ya no está el día de hoy, ¿no?
En México se celebra en las calles, pero también me imagino dentro de los hogares de cada familia, ¿no?
Es más en las casas que en las calles, sin lugar a duda también se hace, porque hay comparsas de muertos que le llamamos, pero los altares son muy personales. Ponemos la foto de la persona que ya no está o el ser querido y se coloca pues todos estos productos de la temporada con esos elementos que te comento y sobre todo las cosas que más le gustaba en vida. Si le gustaba un cigarro, pues se le pone un cigarrito, o como le decía, una copita de tequila, o una cerveza, o un taco. Si le gustaba el picante, que no todo pica en México, se le pone también un poquito el
tema. A mí no me importa nada que todo pique en México. Bueno, yo soy un amante del picante, vamos. Yo le pongo picante a todo. Así no se lo pongo al café con leche de milagro, pero a todo.
Pues justo es una temporada también de muchos productos súper interesantes que se ponen en ese altar y que pues lo que queremos es que se lleve el alma de todos esos productos, que convivamos vivos y muertos en ese momento, pero con alegría. En los cementerios hay música, en los cementerios hay muchas flores, la flor de muerto, la flor de cempasúchil, que es una flor muy especial que se da de manera natural en el campo y que con estas flores se adornan cementerios, se ponen los altares en nuestras casas y sobre todo se disfruta mucho, porque todos estos productos tampoco no se tiran, luego se comparten entre familias, amigos. Nosotros decimos entregarnos nuestros muertos. Yo te doy pan, tú me das mole, yo te doy tamales, tú me das una cerveza, yo te doy mezcal, tú me das manzanas y se vuelve también una fiesta, ¿no?
Claro, eso te iba a preguntar, Eduardo, ¿qué se hace después con esos altares que se montan con tanto mimo, con tanto detalle? Oye, que eso lleva su trabajito, ¿eh?
Sí.
Hacerlo. Una vez que pasa la fiesta de difuntos, ya no les dices tú, bueno, se comparte todo lo que se ha puesto ahí y con el resto no sé si se quema o simplemente se desmonta.
No, muchas cosas se guardan porque son personales. Mm. O sea, son personales de esos seres claro. queridos que tenemos que pues colocar el año siguiente y dejarlo e instalarlo, pero pues la mayoría de lo que está ahí no los comemos. Está uh-huh. buenísimo, la verdad. Está
¿lo coméis,
riquísimo.
Os lo fumáis, os lo bebéis?
No, y lo disfrutamos todos los mexicanos, porque es un momento eso, de mucho respeto, con mucho cariño a los seres queridos, pero sobre todo de festividad. Uh-huh. ¿Por qué ese día, que es su único día, tenemos que hacerlo tristes? No, todo uh-huh. lo contrario. Con mucha alegría, como a ellos les hubiera gustado, y sobre todo compartiendo pues sus historias, risas y, ¿por qué no?, un momento también de tristeza, pero vuelvo a lo mismo, con esa alegría uh-huh. que también creo que en México se lleva mucho en el corazón.
Es una filosofía que a mí personalmente me encanta, ¿eh? Lo que pasa que aquí todavía estamos un poquito lejos. Si hablamos del megaltar que tenéis colocado en Casa México, ¿recuérdanos la dirección?
Sí, bueno, estamos en Alberto Aguilera número 20, uh-huh. en el centro de Madrid, en el corazón del barrio de Chamberí, y sobre todo aparte de ese megaltar que tenemos, que en el centro hay una catrina enorme que sentada mide prácticamente 5 metros.
Es que te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Porque cada año el altar está dedicado a algo distinto, son altares temáticos. Te iba a preguntar por la temática de este año.
Sí, bueno, nosotros los altares siempre se le dedican a esas personas, a alguien, sí, en este caso a un familiar, en esta ocasión lo dedicamos a 4 personajes, a uno muy querido español, a Camilo VI, que acaba de fallecer este año, que México se le quería mucho, a Francisco Toledo, un pintor mexicano, al señor Portillo, un investigador mexicano también, y a José José, que fue un cantante mexicano maravilloso.
Muy conocido aquí también.
Entonces, como somos un lugar público, se le dedicó en esta ocasión a ellos, pero en la parte de arriba, y está reinando en este altar, gran altar de muertos, la Catrina.
¿Y qué es la Catrina?
La Catrina era una figura que pintó Posada, un artista de Aguascalientes, y que posteriormente, como se volvió muy famosa y era muy crítica y todo, Diego Rivera le puso la Catrina y le puso y le anexó algunos elementos más, como una boa, como bufanda, que es Quetzalcóatl, que es una serpiente emplumada que tiene también la parte prehispánica, pero esta mujer que está sentada en Casa de México, que mide prácticamente 5 metros sentada de
pie. ¡Qué barbaridad!
No entraría en nuestras ajá. instalaciones. Es esa mujer, pues, elegante, distinguida, que va con una pamela enorme, que es una señora, pues, de alta alcurnia, que va con todas sus uñas pintadas, con pestañas postizas, etcétera, y que pensamos que todos, aunque tenga ese nivel, esa categoría y todo, pues también muere. Todos volvemos a ser iguales en ese instante y volvemos a compartir y vivir esa tradición y esa parte de la muerte y la vida, y la Catrina está con nosotros. Está también, ¿por qué? Porque en Casa de México tenemos Diego Rivera, la exposición de Diego Rivera, que la tenemos
actualmente,
que es una maravilla. Los invitamos a que nos visiten, la tendremos hasta el próximo mes de febrero, y parte de esta exposición también está la Catrina, que es uno de los murales que pintó Diego Rivera, lo tenemos para que lo puedan conocer, junto con otros elementos como es Diego, que está ahí, va a estar Frida Kahlo junto a ella, etcétera, y todo de eso. Sacamos los personajes de ese mural para que convivan las familias, los niños, los adultos, todos los que quieran visitarnos y sepan pues quién es y cómo vivimos los mexicanos, tanto un Día de Muertos como la participación en esta tradición de uno de los artistas a nivel mundial más reconocidos y de México, ¿no? Don Diego Rivera.
Bueno, hay que decir que Casa México siempre tiene muchas actividades, que está abierta para todo el mundo, no solamente para los mexicanos que viven aquí, que eso yo creo que es importante decirlo, ¿no? Porque muchas veces piensas, bueno, Casa México será un lugar al que vayan las personas nacidas en México que por cualquier cuestión, de forma, en fin, temporal o permanente, estén viviendo en nuestro país. No, tenéis las puertas abiertas para cualquiera que quiera acercarse allí, ¿no?
Casa de México es un pedacito de México en Madrid, pero es para que nos visiten todos nuestros amigos madrileños, españoles, visitantes que vienen a Madrid de fuera, de otros países, y somos pues una plataforma para promoción integral de todo México. No solo somos cultura, que lo estamos promoviendo, somos cine, somos gastronomía, tenemos talleres gastronómicos para ir a aprender a cocinar, catas de tequila, de mezcal. Somos una plataforma también de apoyo para empresas.
Hombre, de hecho, tú eres el director de Asuntos Empresariales, decir, que te iba a preguntar precisamente por eso, por esa relación empresarial que hay entre México y España. ¿En qué punto se encuentra? ¿Estamos en un buen momento o estamos en un momento complicado?
No, estamos viviendo un momento muy agradable. La verdad, México y España tienen una relación económica muy interesante. Hay más de 6,000 empresas españolas establecidas en nuestro país y se está incrementando la internacionalización también de las empresas mexicanas aquí en España. Hay una relación tan intensa que las inversiones, los acuerdos comerciales, etcétera, cada vez están creciendo más. Y es por eso que desde Casa de México nosotros tenemos un programa que se llama México Enlaza, que es para atender a todos aquellos emprendedores o empresarios mexicanos o españoles que tengan un proyecto relacionado de tema comercial, exportaciones hacia España y de tema inversiones productivas entre ambos países, para ayudarlos y llevarlos de la mano en ese proyecto, ¿no? Esta plataforma de México Enlaza pues nos ayuda a seguir generando esa muy buena relación y yo creo que va a ir a más. Sin lugar a duda, cada vez hay más empatía entre ambos países. Nos entendemos muy bien, aunque hay detalles como hablamos el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje, porque a veces somos diferentes en eso. Pero también en Casa de México a veces somos un poco traductores de todo eso, para podernos entender de alguna manera, pues más de forma más sencilla, ¿no?
O sea, que para que todo el mundo lo entienda bien, si yo, imagínate que tengo un proyecto empresarial y pienso que puede tener, bueno, pues un cierto éxito en México, me acerco a la Casa de México, aquí en Madrid, en Alberto Aguilera número 20, y llego con mi proyecto y vosotros me vais a orientar sobre la manera de enfocarlo, sobre la manera de llevarlo hasta México. Supongo que vais a hacer todo lo posible porque yo tenga allí unos contactos que sean los adecuados para que esto funcione. Más o menos es todo esto,
exactamente,
¿no?
Sobre todo estamos viendo ahora un tema comercial de México hacia España, porque creo que México tiene grandes oportunidades.
Claro, tenemos más empresas españolas en México que empresas mexicanas en España, ¿no?
Entonces estamos viendo todo ese tema, pero si es un proyecto de inversión productiva, que genere un valor añadido, que genere empleos, que genere una transferencia de conocimiento, etcétera, entre ambos países, de México hacia acá y de España hacia México, encantados de poderlos atender. A nosotros nos gustaría que visitaran nuestra página, que es www.casademexico.es, que no dejen de ir a nuestras instalaciones, porque la verdad, estar en Casa de México es un pedacito, pero es una experiencia maravillosa. Puedes ir a visitar esta exposición como el altar, puedes ir a ver Diego Rivera, a ver arte popular mexicano, que yo siempre he dicho que es talento.
Es una maravilla, ¿eh?
Son talentos mexicanos y sobre todo vivir la experiencia del cine, de una presentación de un libro, de ir a una clase de danzón, de un taller para niños pintarse de calaverita o muchas actividades que vienen en nuestra página y que estamos encantadísimos porque llevamos un año y un mes de haber abierto las puertas y nos sentimos muy muy contentos por la percepción y sobre todo por el recibimiento de los madrileños y de los españoles que nos están visitando.
Me acabo de apuntar lo del taller de danzón. Esto me apetece muchas cosas, pero esta es una de ellas. Volviendo a la fiesta de difuntos, Eduardo, fíjate, en España, por ejemplo, celebramos muchísimo la Semana Santa, ¿no? Y lo hacemos de maneras muy diferentes dependiendo del punto de España en el que te sitúes. No es lo mismo como se celebra la Semana Santa en Zamora, que es como una fiesta mucho más sobria, que en Andalucía, ¿no? Donde hay, digamos, otro carácter. ¿En México ocurre lo mismo? ¿Esa fiesta de difuntos se celebra? Estamos hablando de un país enorme. La distancia que hay de norte a sur es, vamos, no sé cuántas horas de avión, pero muchas horas de avión. Es verdad que no es lo mismo ser mexicano del norte que ser mexicano del sur. No sé si hay variaciones dentro de la propia fiesta de difuntos dependiendo del lugar de México al que vayamos.
Claro, a ver, todos festejamos el Día de Muertos, pero por supuesto somos un país muy grande, un territorio enorme, enorme, que no tiene nada que ver las ciudades o provincias del norte con las del sur. Y se festeja muchas veces también por todos los productos que se tienen localmente, ¿no? Uh-huh. Los altares o estas ofrendas cambian porque en algunos tenemos, por ejemplo, caña de azúcar y se hacen una serie de arcos, o en el estado de Michoacán se hacen también algunas actividades en los lagos y más con productos de pescados, etcétera, y que son muy bonitos porque se hace un recorrido en unas barcas y con velas, etcétera, pero en los lagos, y es una, pues, un llamar a estas ánimas también. Pero un lago no lo tiene, por ejemplo, el estado de Puebla, o lo tendrá, pero no lo representa. Yeah. Y entonces cambia porque en Puebla tienen un excelente mole o un excelente chocolate, o en Oaxaca los cementerios son maravillosos. Y hay una serie de flores también complementarias a todo lo que es la flor de Día de Muerto. Entonces, cada provincia tiene de alguna manera su propio toque o su propia alegría en cuanto a productos, en cuanto a alimentos, en cuanto a platillos, en cuanto a todo lo que tenemos en cada sitio. Pero todos tenemos algo en común, y es que es una festividad, es un momento de encuentro entre vivos y muertos, que es muy agradable, muy bonito. Y yo sí los invito que, si pueden ir en esta temporada a México, que no dejen de ir a Ciudad de México, a Puebla, a Veracruz, a Chiapas, a Oaxaca, a Guadalajara, a Nuevo León, a todos estos estados que son, pues, maravillosos y que tienen mucho, mucho, mucho que ver.
¿Tú de dónde eres, Eduardo?
Yo soy de Oaxaca.
¿De Oaxaca?
De la ciudad de Oaxaca, un estado que la verdad tiene mucha riqueza cultural, zonas arqueológicas, tiene unos mercados tradicionales preciosos, todavía hay mercados a donde todavía ves trueque entre todas estos grupos que forman parte de nuestras etnias del estado de Oaxaca. Y sobre todo, yo siempre he dicho que son mercados que, cuando te introduces a ellos, es el color, el olor, los sabores y todo lo que vives, y los ruidos, el oír un montón de 12, 15 dialectos que se hablan en nuestro estado, pues es una cuestión maravillosa y riquísima culturalmente, ¿no?
Experiencia para los cinco sentidos, prácticamente es como una especie de inmersión en un mundo muy desconocido para nosotros. ¿Cuánto tiempo llevas en España?
20 años.
Madre mía, ¿y sueles ir de vez en cuando a tu país o no?
Por supuesto, soy un promotor y un enamorado de México, aunque ya mi corazón también está en España, sin lugar a duda, pero me fascina, y México nunca se me va a ir de lo que soy, un mexicano.
Bueno, en este caso no has podido estar en tu tierra en estos días tan especiales, pero a cambio habéis montado en Casa de México, pues eso, un pedazo de la cultura de México, con ese mega altar de muertos que todo el mundo puede seguir visitando hasta el 10 de noviembre, que yo me he equivocado de fecha, hasta el 10 de noviembre, o sea que tenemos todavía por delante 10 días para pasarnos por Alberto Aguilera número 20, disfrutar de ese mega altar, compartir esa fiesta de difuntos que los mexicanos celebráis de una manera tan diferente a la nuestra, y además participar de un montón de actos culturales. Eduardo Pérez Noyola, director de Asuntos Empresariales de Casa México, que ha sido un placer, que me voy a apuntar yo al taller de danzón, y que estoy tardando ya en pasarme a ver ese mega altar.
Por favor, están todos invitados, y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, un abrazo.